por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Y también, como bien sabe usted, estamos en YouTube como Noticias Colombia. Aquí ya me veo en Por Tres Razones. Saludamos a Gustavo Ibarra en los controles y todavía no les presento a mi invitada de hoy. Ya en un ratito les presento a la invitada del día. Estamos habilitando el 70030303 para que a través ya sea de YouTube o del 70030303 usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le llama la atención, le desagrada en este 30 de abril del 2025, cerrando mes, preparándonos para el primero de mayo. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, dice así: hola Evelyn, soy Wilber Segura, me duele este país, todos los asesinatos y el presidente nada de nada, me dice Wilber. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde carretera. ¿Qué opina usted de la postulación por cuarta vez de don Rodrigo Arias? ¿No es una demostración únicamente de poder y que nadie puede estar sobre él? A ver, ¿quién es la persona que me escribe esto? Ya ahorita voy a darles mi opinión. Evelyn, buenas tardes. Es increíble la falta de respeto de Antonio Ortega hacia doña Pilar y el presidente. Desagradable el Frente Amplio. Esto me lo dice Jeff. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa ver que la Fiscalía ahora trata de robar el crédito de la gestión hecha por el gobierno con la DEA y el Departamento, esto lo dice Giovanni, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos a raíz de la recompensa por la captura de alias Diablo. Definitivamente no hay credibilidad de la Fiscalía ni el Poder Judicial, y aún así hasta hay prensa que se prestó para la mentira. Saludos, Giovanni Blanco desde Goygoechea. Saludos para usted, Giovanni, también. Y de ahí, doña Evelyn, así empieza este mensaje de Mayorga. El poder Judicial soltó a los involucrados en el robo de combustible de Recope por 5,000 millones de colones. Sí, qué lamentable, tengo que decirlo, lamentable. Una historia que ya no sorprende. Sé que mi invitada tiene mucho que decir sobre todas sus preocupaciones y ocupaciones. Hoy desenmascararon a un medio de comunicación por la falsa información del INS, ok, son canallas. ¿Qué opina? No opino sobre los colegas, ¿por qué? Pues, bueno, porque son colegas. ¿Qué más tenemos por aquí? Buenas tardes, doña Evelyn, el OIJ ya no pudo. Frase del presidente con relación a la recompensa ofrecida por el DEA. Lástima da escuchar la forma irónica del mandatario hacia la labor del OIJ, la cual no es de recibo para una gran mayoría de la población, que sí agradece la labor del organismo de investigación judicial. Gracias, don Eduardo. Buenas tardes, me agrada mucho escucharla. Muchas gracias, José Jara. Ok. Alguien me preguntó mi opinión acerca de la reelección, el cuarto año de reelección de don Rodrigo Arias. Mañana tendremos una transmisión ininterrumpida del primero de mayo con análisis sobre esto y muchas cosas. Tendré oportunidad de hablar esta tarde con doña Natalia Díaz. ¿Por qué? Porque doña Natalia fue diputada en el periodo 2014-2018, pero además ella fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Ella fue ministra de la Presidencia. Ella conoce muy bien la Asamblea Legislativa. Y más que mi opinión, me gustaría externar... mi opinión como periodista está bien, pero me gustaría escuchar, mejor dicho, la opinión de ella. Me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
¿Qué tal, doña Natalia? Un gusto contar con la compañía suya y tenerla aquí conversando en la cabina de Por Tres Razones. Para hablar de todo lo que está pasando, de política, de proyectos, de su proyección de cara al futuro. Pero primero quiero pues rescatar esta pregunta que nos hace este oyente, este cibernauta, y ver qué opina, saber qué opina usted acerca de el cuarto año en el que muy probablemente nada es seguro en la Asamblea, ¿verdad?
Así es, doña Eva. Hasta que pase.
No pasa.
No pasa, así es, todo cambia en cuestión de horas en política, creo que eso todo lo tenemos muy claro. Veremos mañana cuál va a ser ese resultado, muy probablemente se mantenga esa continuidad. La experiencia que tengo, uno puede prever eso, cosa que yo lamento, doña Evelyn, porque no existen otros liderazgos que asuman esa presidencia del Congreso. Yo he dicho que lo estimo, trabajé con él, ¿verdad? Trabajé con él 2 años y 2 meses en su momento, pero yo creo que falta más energía y empuje para sacar la agenda legislativa. Y se requiere una persona que tenga las competencias y la energía y las ganas de hacerlo. Creo que hay una frustración muy grande de la gente con respecto al trabajo en el Congreso. Se lo dice alguien que estuvo ahí 4 años, que entiende cómo funciona, pero que la frustración es tan grande porque mi percepción es que no se portan como costarricenses patriotas en muchos de los casos, sino de que ver si el partido político le parece bien o no, independientemente de cuál es el proyecto de ley. Yo considero que uno debe votar las iniciativas que son buenas para el país, no de si le va a caer mal a tal partido o al otro, o si el presidente se va a ver beneficiado o no. A mí me parece que falta ese tipo de patriotismo en la Asamblea Legislativa y de alguien que lleve esa agenda y la pueda sacar adelante. Vean, aquí nadie va a sacar una mayoría exorbitante de diputados. Yo no veo un escenario donde un solo partido tenga 40 diputados, para serle honesta.
Esa intención que no, tiene el oficialismo, no la ves
yo no la veo,
como algo posible.
No la veo viable, la veo en el caso de que varias fuerzas se unan o dos fuerzas se puedan unir eventualmente, pero es difícil, o sea, es muy difícil. Gracias.
Es un cafecito difícil, siempre es bueno.
Rico, siempre cae muy bien a estas horas. Es muy difícil que eso se logre por el sistema de elección de diputados y por la cantidad de partidos que hay, que no sabemos cuántos van a participar, efectivamente, pero yo viendo de cara hacia adelante, hay un entrabamiento, es difícil en la cantidad de partidos y la situación política, que es tensa, cosa que es normal entre un poder ejecutivo y legislativo, siempre es tensa, cuesta mucho trabajar, pero yo sí siento que falta ese patriotismo, esas ganas de trabajar en equipo, y sobre todo, okay, si no están contentos con una figura como la de Rodrigo Arias, ¿cuál es la alternativa? Porque no había ni capacidad de organizarse para ofrecer esa alternativa a la gente.
Entonces, si no están contentos en la asamblea,
la misma asamblea o simplemente, sí, porque yo digo, hay otras alternativas, es difícil.
No, han sido incapaces
de organizar,
de conciliar en otra alternativa más allá de don Rodrigo Arias.
Así es.
Pero, ¿cuáles son los argumentos que esbozan? Que el otro Rodrigo, don Rodrigo Chávez, con quien usted también trabajó, constituye una amenaza para la institucionalidad y para la democracia, y solamente don Rodrigo Arias puede hacer una verdadera contención. Ese es
el argumento que se tiene, cosa que se entiende mal. A ver, yo entiendo que aquí nadie está ni acabando con la democracia, ni se trata de eso, ni de salvar instituciones claves para el país. Nadie está diciendo que la Contraloría tiene que desaparecer, nadie está hablando de que la Sala tiene que desaparecer, no, ni mucho menos. Aquí lo que estamos diciendo es que la institucionalidad le ha fallado al ciudadano. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, la gente percibe que los servicios no se están dando bien, que está pagando por impuestos que no siente que está recibiendo en servicios o beneficios para ellos mismos, que hay fallas del mismo Poder Judicial, que hay impunidad. Con este tema de inseguridad, yo creo que todo el mundo lo tiene clarísimo. Y al final, entonces, esa sensación se traduce en que la gente dice, no confío en lo que hay. No quiere decir que vamos a romper con el modelo que existe, para nada, nadie está hablando de eso. Pero sí, lo que no se puede seguir pensando es que las cosas no se solucionen. Hay que pasar de la etapa de las denuncias a solucionar los problemas. Porque a mí me parece que eso el país lo requiere. Y independientemente de si usted esté de acuerdo con la posición de los poderes de la República, tiene que trabajar con los dos poderes adicionales estando en el Ejecutivo. Esa es mi percepción. Creo que el país lo necesita. que no nos va a gustar, no, denuncie, perfecto, pero ¿cuál es la alternativa si no nos gusta esa situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en equipo? Porque al final hay que sentarse aunque haya problemas, porque no hay manera de cambiar un sistema como ese, ni es lo que se busca, porque la mayoría del costarricense entiende la importancia de la democracia, de acuerdo, pero no está funcionando.
No está funcionando.
No está funcionando, doña Evelyn.
Esto me lleva a varias preguntas. La primera, ¿por qué sale usted del gobierno de don Rodrigo Chávez si usted podía ser esa figura de contención que le hubiese dicho, hay que sentarse? Vea, hay que sentarse, aunque a usted no le guste, sentarse con esta persona y conversar con esta persona, porque no es su estilo, no hay otra manera de conciliar. ¿Por qué sale?
Bueno, así lo hice durante los 2 años y 2 meses que estuve ahí. Si usted ve, hice que las cosas pasaran también en la Asamblea Legislativa, sentándome con absolutamente todos los diputados y las fracciones, independientemente de si están a favor o no de las posiciones del gobierno. Mi labor era sacar una agenda, cumplir objetivos de gobierno y de país. Yo soy una persona que ha trabajado en el sector privado, que tiene esa experiencia, pero también tiene la experiencia del sector público. Entonces sabe que las cosas tienen que hacer que pasen. Uno tiene que trabajar con esos objetivos. Ahora, en un órgano tan diverso y colegiado, en el sentido que son varios partidos y que a veces es difícil lograr mayorías, porque realmente, que hay otro de los problemas también, que no se tiene mayoría, si es que aún siendo gobierno, las experiencias pasadas dicen son 10 diputados como mucho los que han sacado los últimos, de 10 a 14, versus una oposición que tampoco es mayoría, que saca 19 diputados. Hay algo en el sistema que no está funcionando bien, porque se requiere de una buena cantidad para hacer reformas. Ahora, hay otros temas que, como le digo, son resorte del Poder Ejecutivo, que es en lo que yo me quiero concentrar. Porque si yo comienzo a hablar de cosas que no dependen de mí, al 100%, entonces volvemos a los problemas en donde la gente espera reformas que no pasan, porque si usted no logra esos cambios en los primeros 100 días de gobierno, le es muy difícil lograrlos después, porque se van dispersando todas las fuerzas políticas y se van afectando.
Por eso, pero usted estuvo en esos primeros 100 días, pero ¿por qué se va? ¿Por qué da un paso hacia otro lado? Y se va, porque se lo pongo así, doña Natalia, muchas cosas, usted está de acuerdo con el presidente en muchas cosas, puede no estar de acuerdo en la forma en que las haga, y la tercera, como el nombre de este programa, tres razones, es muy probable que usted fuese la candidata hoy en día. El hubiera no existe, nadie lo sabe, pero hey, todo puede apuntar a ello. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y hubiera sido más sencillo para usted y para ellos.
Bueno, lo más sencillo, evidentemente, sí. Yo tengo, digamos, una visión que yo quiero implementar. Yo me considero que soy una persona que tiene un liderazgo propio, que soy una persona también que agradece la oportunidad de haber trabajado en la administración y en el gobierno, y eso siempre va a ser así, porque yo no hablo mal de donde yo trabajé, donde yo estuve. Así que eso me parece muy bien. Hay cosas buenas que yo comparto, otras me gustaría hacerlas distinto. Y yo creo que el país no quiere herederos políticos necesariamente. Anda buscando a alguien con un liderazgo propio que avale las cosas buenas que tiene la administración, porque usted no puede llegar mezquinamente y decir que todo lo que está haciendo el presidente es malo. A mí me parece que eso es un error garrafal, y por lo mismo la oposición está totalmente desorganizada, sin un rumbo, porque no se trata solamente de atacar y decir lo que no me gusta. Bueno, ¿cuál es su contrapropuesta? Lo mismo pasábamos en la Asamblea Legislativa. No me gusta tal proyecto de ley, todos los proyectos de seguridad vienen mal redactados. Bueno, ¿cuál es su contrapropuesta? Porque es muy fácil decir no me gusta, pero ¿cuál es la propuesta que usted tiene? Entonces, al final, yo hice eso durante este periodo. Sentí que mi momento ahí había terminado. No tengo una razón específica para decirle qué fue ese motivo. Simplemente sentí que había dado lo que tenía que dar en ese momento, dar ese siguiente paso. También había dejado todo lo que era el partido inicialmente, porque usted sabe que cuando uno ocupa un cargo de un ministerio, alguna presidencia ejecutiva o cargo de gobierno, desde el Poder Ejecutivo usted tiene una prohibición, y hay que desconectarse y trabajar por el país. Entonces, en el momento en que ya yo decido salir, quería conocer a los alcaldes, retomar un poco el tema del partido, la organización, prepararme para lo que viene, y eso no lo puedo hacer tomando decisiones de enero para la fecha.
Claro.
Requería de tiempo para mí, para pensar, para ver cosas diferentes, y también tener desde afuera esa visión. No es lo mismo estar dentro del gobierno que estar fuera de y ver las cosas así. Entonces, esa fue parte de mi decisión, sin que hubiera ninguna diferencia, ni ningún problema, ni nada. O sea, la salida fue en muy buenos términos.
Ellos no tienen partido.
Sí, de lo que yo sé ahorita, ellos no tienen
partido. ¿Descarta usted una coalición o una alianza?
Vea, en política uno no descarta nada nunca. Yo no lo veo a hoy en el sentido de que Costa Rica no tiene una cultura de coaliciones, doña Evelyn, es muy difícil, salvo alguna que se hizo hace más de 45 años probablemente. No es una cultura en donde los partidos se agrupen y tomen acuerdos para ir con una sola bandera. Eso es muy complejo porque tiene muchos trámites desde el punto de vista de lo que el Código Electoral exige. Pero sí estoy de acuerdo en sumar las mejores personas de todos los partidos, porque no se puede gobernar solo. Entonces sí se tiene que sumar el mejor talento que tiene el país, con experiencia también, que no es mucha la gente que tiene la experiencia necesaria en el sector público, porque aquí no se puede llegar a aprender. A como está el país en estos momentos, usted no puede improvisar, usted no puede llegar a ver qué. Usted tiene que llegar con la gente que conoce adentro de la institución y que tiene las mejores ideas para implementarlas, porque yo no tengo tiempo de que alguien me aprenda en los primeros 6 meses.
No, hombre.
¿No? Entonces, solo así sumando se puede trabajar, pero no veo el hecho de llegar y decir, voy a hacer una coalición con este otro partido, porque no lo veo viable, por lo menos de lo que yo leo en el entorno político, no lo veo posible.
Pero casualmente, tomando esta idea de que no hay tanta gente con experiencia política, no hay tanta gente con su experiencia, con su juventud, con sus virtudes, tendrá defectos también. Yo sé que la gente pues podrá enumerarle algunos defectos. Pero, ¿qué pasaría en un escenario hipotético en el cual, no sé, doña Pilar, don Rodrigo, la llamen y le digan, vea Natalia, véngase con nosotros, sea usted la candidata? ¿Qué les diría?
Tendría que llegar ese momento específico. Yo no suelo trabajar sobre esos escenarios. Creo que es adelantarse a cosas que no pasan, y me parece que en el momento oportuno habrá que ver ese y cualquier otro escenario que se dé. Como le digo, uno no debe cerrar nunca las puertas a conversar con nadie. Yo creo que uno siempre tiene que conversar y decir lo que piensa, bueno o malo, se tomarán las decisiones en su momento. Pero yo sí le digo que esto ha sido un trabajo de muchos años en mi caso. Es un proyecto a largo plazo, así lo veo, doña Evelyn, porque la política no tiene que dejar de verse como un asunto de que cada 4 años se improvisa en la línea de vamos a ver quién es el que viene.
Sí, Unidos Podemos fue inscrito en el 2018.
18, sí, señora. Tiene 6 años. Sí. Sí, tiene 6 años y la idea es que podamos nosotros establecer un proyecto político que esté para 20 o 30 años, como se hacía anteriormente, sin tomarlo de partidos tradicionales, que la gente yo sé que no quiere regresar a eso, pero sí en la formación, porque al final esto requiere de formación y de experiencia, ocupar cargos de este tipo. Esa es lo que yo considero. Hay que formar a la gente desde la juventud, en la línea de los, inclusive meterse en los centros educativos, en secundaria, inclusive primaria, hablarles del civismo, de la importancia de que usted como ciudadano se involucre en las decisiones, ya sea en su comunidad, como síndico, como sea, pero que usted pueda dar su granito de arena para poder trabajar. Eso es la visión que yo quisiera que el país tuviera, más allá de las elecciones que vienen, porque hay que formar liderazgos para el futuro. Esa es una de mis metas, más allá, como le digo, de esta elección del 2026, cómo tenemos un semillero de buenas personas preparadas con la experiencia suficiente para ocupar cargos, tanto en la Asamblea Legislativa como en gobierno. Porque si no, volvemos a que hay gente que dice, yo quiero aportar, pero dice, no, yo no me meto en política. Porque...
Y vea que lo de la Asamblea Legislativa, ¿qué tan escasos estamos de liderazgos nuevos? De que vamos para la cuarta elección de don Rodrigo Arias. Él es una persona muy capaz, una persona de una experiencia muy vasta, pero han sido incapaces, ¿sí? De generar ese líder en su mismo partido. Pudo ser, no sé, ese nuevo líder o ese nuevo liderazgo para ver después de 3 años, bueno, probemos con esta persona.
Y es muy complejo, empezando porque existen divisiones en las mismas fracciones. Entonces, cuando usted plantea alguna otra alternativa dentro de la misma fracción, ni siquiera hay apoyo para la persona que se pueda postular en su fracción. Entonces tenemos una crisis realmente grande porque más allá de si es don Rodrigo Arias, cosa que yo creo que no debería ser, porque sí creo en renovar los liderazgos, a mí parece que eso
es sano. ¿Y los hay adentro? Pregunto usted, que hay porque
gente,
la conoció.
Creo que hay gente que tiene la capacidad, pero al final en su fracción no tiene el apoyo, por ejemplo, cosas que pasan de ese tipo.
Vea lo que pasó en la fracción de en la misma fracción de la Unidad, o en el mismo Liberación, ¿verdad?
Y pasa así. O dice, no, el que tiene el apoyo es esta otra persona. Entonces, es muy difícil realmente hacer eso cuando no se tiene esa carrera política desde el punto de vista de cuáles son sus objetivos cuando usted llega al Congreso. Usted como fracción, me refiero. Porque no es que cualquier persona llegue al Congreso y tiene su agenda. Uh-huh. Que eso pasa mucho. Aquí es un objetivo de gobierno que se ha perdido. También decir, estas son las iniciativas, esta es la agenda, todos vamos por estos proyectos de ley.
Claro, conociendo esa fricción que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, y habiendo sido usted ministra de la Presidencia, habiendo sido diputada y vicepresidenta del Congreso, de ahí, en este escenario, ¿se va a poder hacer algo el próximo año? Porque
yo no
me
veo,
siento pesimista.
Yo lo lamento mucho realmente, es un año que se va a desperdiciar, como yo veo la cosa. Salvo una que otra iniciativa que se puede ir votando en el camino. Ahí estuve viendo que aprobaron el proyecto este del ingreso de celulares, la prohibición en los centros penitenciarios, que tenía más de 2 años de estar presentada fácilmente, año y medio puede haber sido perfectamente. Y otras leyes de seguridad que no se han votado.
Bueno, están las medidas del Ministerio de Justicia
Así
y Paz,
es,
¿verdad? Que
Así
no
es.
Sé qué opinión le merecen a usted.
Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Es más, esto tenía que haberse hecho hace años, doña Evelyn. Porque aquí nadie está violando derechos humanos de los privados de libertad. Lo que estamos pensando son los derechos de las víctimas y que realmente tengan, que haya un orden, una disciplina, que haya un control, que trabajen inclusive dentro de los centros penitenciarios. Me parece que eso hay que buscarle la manera en que sea algo en donde ellos devuelvan esto a las víctimas, los daños que han causado, ¿verdad? Porque tienen que hacerlo. Entonces yo creo que esto es necesario. Yo estoy absolutamente a favor de lo que está haciendo el ministro de Justicia y el presidente.
Ahora, sí, algo que se me quedó, ayer lo tuvimos aquí en Por Tres Razones, se me quedó preguntarles, ¿esto podrá bajar la incidencia en los homicidios, en la tasa de homicidios? Es decir, esa es la única medida, o leyes más duras, más cárceles, una cantidad mayor de cárceles, prevención, claro que sí, pero es que ahora tenemos el agua hasta el cuello. ¿Cómo lo ve usted?
Vea, aquí hay que tener mucha firmeza en esa toma de decisiones. Por eso yo avalo estas medidas, porque aquí esto es una fiesta. Y la gente no tiene miedo a la autoridad. Entonces, como saben que aquí agarran a la gente y la sueltan, hacen lo que les da la gana.
¿Pero porque están saturadas las prisiones?
Están saturadas, eso es uno de los hacinamientos carcelarios. Yo creo que anda por el 30% aproximadamente, debe andar ahorita. Obviamente eso es un tema central, pero más allá de eso, también está el hecho de que cualquiera entra aquí en el país como si nada y hace daño a la población. Yo estoy a favor de la gente que viene al país extranjera y aporta y enriquece al país porque lo necesitamos. Aquí nadie está hablando de que aquí nadie más va a ingresar siendo extranjero, ni mucho menos. Pero si usted viene al país y usted ya tiene antecedentes en su país, ¿usted por qué tiene que ingresar? ¿Por qué ingresar? No debería ni siquiera ingresar aquí, porque vea el problema de la deportación. La deportación, el problema que tiene, que es una medida administrativa, es que para yo poderlo deportar con base en cómo está la ley establecida, la persona tiene que cumplir la condena primero aquí en una cárcel. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque es parte del proceso que tiene que darse, ¿sí? De acuerdo, pero ¿por qué llegar a ese proceso? ¿Por qué no evitar que esa gente ingrese y tener los mecanismos para que eso sea una realidad? Hay que evitar que eso suceda, primer paso. Y hay que hacer reformas a esa ley de migración y extranjería. Me parece que eso es una...
Eso pasaría por la asamblea también.
Sí, pasaría por la asamblea. Hay temas reglamentarios que hay que revisar.
Vea, cuando vemos todo lo que pasa por la asamblea y uno escucha a un presidente pedir 38 diputados, de uno dice, sí, o sea, como don Otón Solís lo dijo también aquí, es el sueño de cualquier presidente.
Sí, claro. Es el sueño, pero en la realidad lo veo muy complejo.
Claro, por eso, pero si no es ese plan, ¿cuál sería el plan B? Si no se tiene mayoría, ¿cómo se hace para
tiene que? Tiene que lograrse la mayoría con lo que usted tenga. Se hizo con eurobonos, se hizo con un montón de proyectos de ley en su momento. Porque hay que sentarse, es más, esas reuniones son semanales.
conciliar, conversar, dialogar.
Es que no hay otra opción. Uh-huh. Yo no puedo cambiar el sistema de la noche a la mañana. Yo no puedo, porque dicen, ay, cambien el sistema de elección de diputados. Perfecto, 38 diputados otra vez. Sí. Entonces, es un círculo vicioso que sí. Tenemos que empezar por algo. Y hay que sentarse con las fracciones que estén dispuestas. Me parece muy bien denunciar lo que no está bien, pero hay que hacerlo porque no hay margen salvo que se obtenga esa mayoría. Y yo lo veo muy complejo en este escenario.
Una ley como la de migración, ¿usted ve posibilidad de que logren cambiar?
Tienen que hacerla porque el país entero lo va a pedir. Uh-huh. Pregúntele a cualquier persona, ¿cómo ve las medidas del ministro de Justicia? Y yo le digo que el 100%...
Estuvo aquí ayer y...
Vea, el 100%, es abrumador.
Fue el 100%,
es sí. Abrumador. Una excepción.
Mentiría yo, sería muy mezquina no, al decirle no, que, no, no, que la tablet... Es más, cuando lo cuestionamos, porque lo cuestionamos no... Yo, en lo personal, no por estar en contra, sino porque yo quería entender mejor, y creo que al cuestionar al funcionario, el periodista le da la oportunidad de explicarse. Y me tomo estos momentos para también que la audiencia entienda que cuando uno cuestiona a la persona, no es porque le está desconfiando o lo está atacando, sino porque la persona puede explicarse así. Le cuestionábamos acerca de muchos puntos y en realidad la gente decía no, pero no lo cuestione porque él tiene razón. Sí, fue abrumadora la mayoría. Hay unas voces que dicen que esto está en contra de los derechos humanos, y lo dije también aquí, el exministro de Justicia, Marcos Fioli, la diputada Binda de Frente Amplio, a ver, algunas voces sí. Que dijo que había violaciones a los derechos humanos, pero sí. La mayoría no.
Bueno, exministros de justicia como Marco Fioli han estado del lado de los delincuentes. Vaya, vea la labor desde hace años, él tiene esa visión. Y un montón de gente que defiende eso tiene esa visión, y eso es lo que tiene que cambiar en el país. Uh-huh. Porque la mayoría de la gente va a apoyar estas medidas, yo se lo garantizo. En la calle la gente lo pide, ya la gente no quiere vivir en esta inseguridad, la gente quiere que este país cambie, y si no es con mano dura, aquí todo el mundo va a seguir igual. Si usted no demuestra que realmente usted comete un delito y a usted le pasa algo serio, uh-huh. Y no es violación de derechos humanos, es que pague a la víctima todo el daño que ha hecho, que vaya y pague su condena, y que todo esto que está tomándose en consideración desde el Ministerio de Justicia, que además es para máxima seguridad, que se ha aclarado en reiteradas ocasiones, que anda más o menos por 1,000, uh-huh. Según lo que dijo el ministro en su momento, bueno, perfecto, hay que hacer esas reformas, y viene la parte legal, que vienen muchas de ellas, que unas se han votado, otras no se han votado, lo más importante en la Asamblea Legislativa, que es endurecimiento de prisión preventiva, que ahí está, porque la visión, lamentablemente, que ha tenido el Poder Judicial, específicamente en Sala Tercera, es que lo que quería impulsarse era una prisión preventiva automática, y eso no es cierto. Lo que queríamos era endurecer que justamente las personas que tenían o que cometían un delito que era de prisión pudieran ser sujetas de esa prisión preventiva y que no la soltaran, uh-huh. Como una medida cautelar. Obviamente todos queremos eso. Pero además hay otro tema medular en seguridad, doña Evelyn, y es el tema de la policía en general y las condiciones en las que están. Uh-huh. Usted no puede pretender, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que la seguridad mejore si las condiciones mínimas de ellos no están todavía como tienen que estar de bien. Me refiero al equipamiento, lo que son las patrullas, el tema de vivienda, que es crítico. En otros países, en América Latina, ha habido situaciones, y es lo que está pasando aquí, donde está la delegación en el mismo lugar donde vive el oficial. Uh-huh. Entonces, usted como oficial no va a ir a exponer su vida, ni la de su familia, porque en el mismo barrio vive el delincuente. Normalmente esas viviendas se manejan en lugares separados de donde la delegación del oficial está. Uh-huh. Eso no se puede manejar como se está manejando ahorita. Se están cayendo a pedazos. Los incentivos salariales no se pueden en este momento porque el presupuesto está muy rígido y no tenemos espacio para más gasto en esa línea.
¿Por qué si la macroeconomía anda muy bien?
Claro, pero el presupuesto tiene leyes asignadas donde dicen que los destinos de tal porcentaje van a este fin, y entonces si no se cambia la ley siguen por ley, así no se necesite o ha perdido vigencia de acuerdo a lo que pasó hace 40 años, no se puede si no se modifica. Uh-huh. Estamos amarrados como en el 95-99% del presupuesto. Entonces, es la ley que está y hay que cambiarla por ley, porque al final es una ley de la República, el presupuesto, y todo está amarrado.
¿Todo viene a confluir en la Asamblea?
Todo, mucho de los temas medulares, pero otros no.
Otros no.
Otros no. Por ejemplo, esto que yo le digo de deportación, eso se puede hacer en la parte de evitar que también ingresen, revisando los reglamentos internos para ver cómo lo podemos endurecer. Ajá. Uh-huh. Otro punto es cuarterías en San José Centro. Ahí tiene que trabajarse de lleno con cada municipalidad. Le estoy poniendo el caso de San José Centro, pero así hay un montón de temas de indigencia. Críticos.
Terrible, terrible.
Es terrible.
Sí.
Vea, eso es terrible. Y están
el
todos los centros poblacionales.
Gritos, ¿eh? Don Diego.
Tienen que trabajar en equipo con fuerza pública y hacer todo un plan de ese control territorial y de lo que es la expulsión de la gente. Vea, esos son centros de trata de personas y de prostitución.
Uh-huh. Doña Natalia, pero ¿cómo hacer? En un estado como el nuestro, no somos tantos habitantes, somos 5 millones de habitantes. Pero los poderes, las entidades, están confrontadas unas con otras.
Es que eso no puede seguir.
No puede seguir, pero se necesita una figura también que ayude a conciliar. Y el problema con el presidente es que tiene un mensaje de mucha polarización, que ha sido muy popular, por un lado, porque a su público le llega, yo lo entiendo, pero que no llega a un asidero muy positivo, ni positivo siquiera, porque entonces no avanzamos.
¿No?
Entonces, yo digo, puede ser que el movimiento de él llegue, no digo a ganar, puede ser que la persona que él designe llegue a primera ronda, pero lo que ocupamos es un país que funcione, que la democracia, como bien dice usted, funcione. Yo no sé cómo se hace.
Es que vea, hay una cosa en la que no podemos caer, doña Evelyn, y es el diálogo y las mesas de diálogo permanentes.
No.
¿Verdad?
No.
Porque aquí ya todo el mundo sabe cuál es el diagnóstico.
Sí.
Y usted lo que tiene es que trabajar por la solución, enfocarse en la solución.
Entonces, y él tampoco, ya perdió la paciencia.
Con toda la razón, pero no puede, pero no puede dejar de...
Pero no puede tirar la toalla.
No la puede tirar.
¿Qué?
No
qué puede complicado.
Tirar. Es frustrante. Vea, yo lo entiendo mejor que nadie porque estuve adentro y sé cómo funciona. Uh-huh. Pero de ahí a no seguir planteando soluciones en la línea de que viene después este año, yo pienso que eso es un desperdicio de tiempo. Pero bueno, yo quiero enfocarme en esas soluciones. Y al final, dentro de toda esta materia que le hablo de cuarterías ilegales, eso se puede hacer sin ley. Ya eso está habilitado con... Sí, porque las municipalidades tienen el manejo de eso. Y además del tema de indigencia que es municipal. Todo lo que tiene que ver con el ámbito donde está la municipalidad es resorte de la municipalidad, pero se pueden hacer convenios con poder ejecutivo. Eso se puede hacer sin ley. Es simplemente un trabajo conjunto que en el que yo creo, porque aquí se desperdician muchos recursos por no hacer ese tipo de alianzas tan directas. Hay programas que se pueden hasta estar duplicando en materia de vivienda, de adulto mayor, de un montón de temas.
Uh-huh.
Entonces, en materia de seguridad, que es un tema tan crítico, ahí tenemos que trabajar de la mano en estos dos temas que yo le menciono. Y hay que sacar a esa gente. Recuerden que la ley de migración y extranjería...
Hay que sacarla y colocar la gente de las cuarterías. Pero la gente que está en las calles, los indigentes, yo me preguntaba ayer que veía esta nota, ¿ubicarlos dónde?
Hay que hacer una alianza con la municipalidad y buscar recursos para todo esto, pero además, le voy a decir una cosa, hay que revisar quienes están en situación irregular migratoria, porque la ley de migración habilita que se pueda deportar en esa situación. Entonces es cuestión de meterse, porque esto es de gestión.
Uh-huh.
A mí me parece que lo que falta es esa gestión y empezar por San José Centro. Vea, en el momento en que usted pueda quitar todo ese peligro que la gente percibe, porque la gente no se anima a caminar muy tarde y demás,
no,
¿verdad? Ya la gente no va. Ya viene inversión, también al centro, repoblamiento, y otro tipo de cosas que son un siguiente paso, pero por lo pronto es atacar el tema de seguridad. Y otro tema que le comentaba en la línea, los policías, son los incentivos, que no es salarial, pero usted puede hacer convenios con empresa privada. Uh-huh. Y decir, usted tiene un carnet como policía, hacemos convenios del Estado con empresa privada, y entonces se dice, si va a comprar a tal supermercado, tiene tanto descuento.
Permítame hacer una pausa, ¿verdad? Gustavo Ibarra. Hola, Gustavo Ibarra. Vámonos a una pausa, converso con Natalia Díaz. Doña Natalia, ¿ya es candidata? ¿Ya es oficial su candidatura? ¿Todavía no?
Se vota en Asamblea Nacional del partido.
Ajá.
En cualquier momento después de junio.
Ajá.
Así es. En ese momento se oficializa la candidatura.
Ok, les leo la currícula de doña Natalia. Fue diputada en el periodo 2014-2018 por el Movimiento Libertario, precandidata presidencial por el mismo. ¿Qué edad tenía?
29.
Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, y en abril del 2018 inicia el proceso de inscripción y formación de la agrupación política Unidos Podemos. Fue ministra de la Presidencia. ¿Cuánto tiempo?
2 años y 2 meses.
Ok, y ahora es nuestra invitada aquí por 3 razones. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
Este primero de mayo, Noticias Colombia le trae la información más completa en una jornada especial. Desde las 8 de la mañana, en vivo, con la Marcha de los Trabajadores. Y desde el Congreso, con la elección del último directorio legislativo de la actual Asamblea.
Nuestro gran desafío histórico es lograr los consensos difíciles para dar grandes giros de timón.
Primero de mayo, desde las 8 de la mañana, transmisión especial Noticias Colombia, con un país en sintonía.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con Natalia Díaz. Natalia Díaz fue ministra de la presidencia de la administración Chávez. Eso puede ser de Rodrigo Chávez. Esto puede ser, doña Natalia, un plus a su favor. Puede ir en contra suya. También el hecho de que usted en su momento le haya dado la adhesión a Antonio Álvarez de Santi y que haya estado en el Partido Libertario. Mucha gente dice, la llama muy camaleónica, es decir, usted cambia de partido. ¿Qué les contestaría a estos detractores?
A ver, vean, yo he estado en el Movimiento Libertario desde muy jovencita hasta que fui diputada por 4 años, 15 años prácticamente en esa agrupación, y después en Unidos Podemos que fundé. Son los únicos 2 partidos en los que yo he estado. Lo de Antonio fue hace mucho tiempo, 8 años, circunstancias muy determinadas de aquel entonces. Obviamente no soy la misma persona que hace 8 años, y creo que esa experiencia...
Ya ni él es la misma persona.
No, uno va cambiando sus criterios, la forma de pensar, la forma, ¿verdad? Siempre con ciertas bases, porque yo las mantengo en mi visión país, pero bueno, fue hace 8 años. Yo sí creo que lo tradicional en este momento, o sea, partidos tradicionales en este país, la gente no los va a apoyar, esa es mi percepción.
Pero él cree lo mismo.
Sí. Yo creo que no va a ser así.
Es decir, Antonio Álvarez de Santi cree lo mismo.
Así es. Entonces, no va a pasar. Y después, que decían que Progreso...
¿Usted no cree que Álvaro Ramos llegue a segunda?
No, pero además, el tema es el siguiente. Yo nunca le di la adhesión a Liberación Nacional. Fue un apoyo en aquel momento por circunstancias diferentes que no vale la pena ahondar. Pero fue una circunstancia muy puntual. Lo mismo que el presidente Chávez. Yo nunca estuve en Progreso. Nunca le di la adhesión a Progreso Social. Lo que hice fue apoyarlo a él en una circunstancia en donde habían 2 personas y usted tenía que escoger cuál era la mejor de acuerdo a su criterio, y donde él me llame y me pide lo apoye. Yo sentí un llamado importante para ayudar al país, independientemente del partido en el que esté o no esté. Vea, la gente aquí poco le importa el partido político. La gente no se fija en el partido político, se fija en la capacidad de la persona, en las soluciones que propone y en lo que esa persona va a hacer por el país y lo que ha demostrado que va a hacer, ¿verdad? Porque en el caso mío, yo he trabajado muchos años, pero son 6 años en la función pública, 6 años aproximadamente, pero yo también tengo mi experiencia en el sector privado. Yo no vivo de la política.
¿Qué ha hecho en el sector privado? Porque yo únicamente leí sus atestados en la función pública.
En el sector privado empecé muy joven, a los 20, 21 años después de que me gradué, y básicamente trabajé en la parte de gerencias de producto, en el área de mercadeo muchos años. Saqué una maestría en finanzas, economía y desarrollo sostenible del INCAE. Trabajé en INCAE un tiempo. Después también trabajé en una transnacional como encargada de asuntos corporativos para América Latina. He estado en la junta directiva de Cámara de Exportadores a nivel privado. Entonces, esa experiencia de ámbito público-privado es muy enriquecedora para alguien que aspira a la presidencia de la República, porque todas esas experiencias, buenas, malas o como la gente la quiera ver, yo prefiero que me digan camaleona, como usted dice, porque así me dice, sí, que soy camaleónica o lo que quieran decir, porque ya yo no sé qué términos utilizan, hasta insultos, pero esto es parte de ello, eso lo comprendo.
No, yo no la quiero insultar.
No, pero la gente en general, yo, porque eso es así, usted sabe cómo es la política y eso es así, pero yo prefiero que a mí me digan que soy camaleónica en vez de quedarme viendo cómo se desmorona el país y yo no hacer nada. Uh-huh. Esa sería mi respuesta.
Está muy bien. Doña Natalia, cuestionamientos. Una rifa que en la cual don Gerardo Corrales pues se filtra un audio en el cual él pide que la gente compre números para una rifa para financiar el partido. Y que bueno, doña la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social denuncia de alguna manera, ¿cuál es el descargo que usted dio al respecto?
Bueno, eso fue hace más de 22 días, yo hablé al respecto, y tendrían que investigar a medio país. Primero, yo desconozco, ¿verdad? Yo lo que sí quería, y dejé claro en aquel momento, es que al final uno requiere financiamiento, que además está permitido, ¿verdad? Dejemos el tema de la rifa al lado, porque yo no estoy organizando esa rifa, ni mucho menos, pero lo que le quiero decir es que se requiere financiamiento del sector privado, que está permitido, el código electoral lo avala, tenemos que financiarnos como partido, eso es importante, si no, no se puede avanzar. Hay herramientas para el financiamiento como los bonos y otras más, que no viene al caso, pero es que sí se requiere de eso, y yo más bien me siento muy honrada que existan personas que tengan un eventual interés en financiar, porque además todo se ha hecho transparentemente, en el sentido de que todas las liquidaciones que se han hecho en el pasado del partido y demás, todo ha sido, ¿verdad?, sin ningún problema en el tribunal, ni mucho menos, así será esta elección, lo garantizo. Y en ese sentido, pues obviamente uno siempre busca esos apoyos. Eso lo que le puedo contestar de la rifa es eso, uh-huh, ¿verdad?, de mi parte. Pero bueno, la investigación, yo no sé ni qué van a investigar, honestamente, ¿verdad?
Don Gerardo sería su, si usted fuera presidente, ¿él sería el ministro de Economía o el ministro de Hacienda?
No estoy considerándolo. Nunca ha estado en la estructura de la campaña directamente, no lo estoy considerando. La gente dice que es que va de ministro, de diputado, no es una conversación ni algo que se ha ofrecido jamás, ¿verdad? La gente a veces cuenta muchas cosas que no son ciertas. Yo quiero dejar eso muy claro, no forma parte de la estructura de la campaña y básicamente esa sería mi respuesta a su consulta.
Y sobre en una conferencia de prensa, el presidente la señala usted acerca de un despido al director jurídico. Notorio que lo haga justamente cuando usted ya vuelve a salir al ojo público, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la temporalidad de esta acusación.
Sí, fue casi, pongamos, 8 meses después de mi salida, ¿verdad?
Y ni se hablaba de usted.
No se hablaba, vea, yo le puedo garantizar que lo que yo firmo lo hago con fundamento, ¿verdad? Siempre se piden estudios de parte de la dirección jurídica, de parte de recursos humanos, yo no firmaba nada sin esos estudios o sin ese criterio jurídico, técnico, y al final inclusive decía el mismo comunicado que era un error del abogado, entonces yo decía, ¿para qué mencionar si ni siquiera era un tema que estaba en mi resorte? Porque al final yo firmo con base en un estudio. Entonces en ese momento yo expresé que sí me llamaba mucho la atención el motivo de que en ese momento se sacara, porque era casi 8 meses después de la salida. Ajá. Entonces, que justamente que tenía que ver con el tema de que yo estaba valorando eventualmente una candidatura, lo único que se me ocurría, uh-huh, porque realmente no había fundamento para eso. Y siempre he sido una persona que ha actuado, siempre va a haber gente que no le va a gustar las decisiones que uno tome. Así es la política y así va a ser para el que venga de presidente, Dios primero sea yo.
¿Usted dejó enemigos en casa presidencial?
No, vieras que no soy una persona de generar eso, pero si las decisiones que tengo que tomar me generarán enemigos, pues los tengo que tener. Uh-huh. Porque lo que no se vale es tener un término medio en las decisiones. Vean, yo prefiero que a mí la gente denuncie, haga lo que quiera, porque estoy haciendo, que por quedarme viendo cómo el país se desmorona y cómo no se toman decisiones. Que eso es parte del temor que hay en la función pública, ya que dicha que lo menciona. Porque los ministros, ¿qué pasa? Cualquier decreto, cualquier cosa que usted firme, al que no le parece, lo puede denunciar a usted. y como las denuncias son denuncias y no tienen que entregar realmente un fundamento, de con solo que cualquier persona no le parezca su decisión, puede tener usted 50 denuncias perfectamente.
¿Y usted
no
salió con denuncias?
Yo tengo denuncias, claro. Uh-huh. Es que vea, el ministro que no tenga denuncias es imposible.
Está raro.
Es imposible. Y además se tienen que cargar con esos gastos de abogado y otros temas. Es complejo. Por eso la gente piensa mucho en meterse en la función pública. Yo estoy dispuesta a dar la cara, a sacar este país adelante, porque sé que lo puedo hacer de la mejor manera.
Va con una doble postulación, doña Natalia, es decir, si no por la presidencia, que ya está decidida a aspirar a la presidencia.
¿Cómo no hacerlo? Tengo que hacerlo.
Ok. Sí. Pero va con, por una doble, es decir, si no queda de presidenta, ¿quedará diputada o...?
No. ¿A la presidencia o a mi casa? No voy en la doble postulación.
¿Y eso por qué?
Ya yo estuve en el Congreso. Estuve ahí, sé lo que hay que hacer, quiero que otras personas tengan el espacio. Y entonces me voy a hacer a un lado en el Congreso, porque además la señal que se da no es buena. Yo quiero ser esa mejor opción para los costarricenses, estoy absolutamente convencida de que lo soy. Y voy a eso, a ganar, a dar lo mejor de mí, y si no, voy para mi casa. O al sector privado, donde Dios quiera.
Vamos a un corte comercial y cuando volvamos le pido a doña Natalia que ponga la cereza en el pastel.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Este primero de mayo, Noticias Colombia le trae la información más completa en una jornada especial. Desde las 8 de la mañana, en vivo, con la Marcha de los Trabajadores. Y desde el Congreso, con la elección del último directorio legislativo de la actual Asamblea.
Nuestro gran desafío histórico es lograr los consensos difíciles para dar grandes giros de timón.
Primero de mayo, desde las 8 de la mañana, transmisión especial Noticias Colombia, con un país en sintonía.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
La cereza en el pastel.
La cereza en el pastel.
Por tres razones.
Yo le pido a mis invitados, bueno, en este caso a usted, mi invitada, tome la suya, le voy a dar un poquito la tónica, aunque yo la tuve usted invitada, pero usted era en ese entonces ministra de la presidencia. Mi cereza en el pastel es, bueno, el CIEP dijo en su última... en su último estudio, uh-huh, que los partidos políticos tradicionales corren un gran riesgo y es volverse prescindibles. Yo esperaría que no sean prescindibles, pero pareciera ser que lo que más cala es la figura. Mi cereza en el pastel es una reflexión, y es que en estas próximas elecciones sean las mejores figuras, pero también con el mejor equipo.
Así
porque
es.
Una figura sola no lo logra.
Así es.
Por más mensaje, por más popularidad, por más ideas concretas que tengan, esa es mi cereza en el pastel, aspirar lo mejor para este país. Su reflexión, por favor, y que vuelva prontito, doña Natalia, que no se pierda tanto.
Así es, cuando usted guste, aquí estaré. Vea, para continuar con lo que usted menciona y ya cerrar yo, coincido, uno tiene que rodearse de las personas que más saben en la materia, que sepan más que usted inclusive, como uh-huh, coordinador o como jefe del gobierno, presidente de la República, porque esa es la riqueza justamente en la mejor toma de decisiones. Que nadie llegue a aprender, sino que la persona sea conocedor de la institución y pueda desde adentro hacer esas reformas con base en la visión que uno lleva como presidente o como candidato en su momento también para impulsar esas reformas. Yo, como le digo, he sido una persona que ha tenido la experiencia suficiente para este cargo. Dios primero, con la ayuda y el apoyo de los costarricenses, ahí estaré. Y siempre enfocándome en ese liderazgo propio que he construido, pero también en la experiencia adquirida, porque hay que pasar, como lo decía, de las denuncias a las soluciones. Este país necesita soluciones urgentes en ese periodo de los 100 días de gobierno iniciales, cosas que se requieran hacer sin ley.
Doña Natalia, disculpe, aquí me hacen una pregunta muy breve para ver si usted, don Denis Rojas, especialistas, ¿qué piensa hacer para que no se sigan yendo en la caja? Un tema muy delicado, eso, merece otro programa.
Ese merece otro programa, que podemos hablar también al respecto, porque ahí hay un tema central que tiene que ver con ideas que se pueden, por ejemplo, realizar para formación de especialistas como hospitales universitarios.
Okay.
Que eso es un concepto muy interesante que se puede implementar en el Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, porque hay capacidad de sobra instalada para tener ahí formación de especialistas. Hospital de San Carlos, son 29 hospitales en el país. Se pueden hacer formaciones desde la región con los mismos médicos que están ahí. En general, los especialistas los pueden formar en el lugar para que puedan atender también el tema de listas de espera. Pero además de eso, hay un incentivo importante que se llaman las jornadas de producción, que de hecho el director del Hospital de Niños ha hablado del tema, el director del Hospital de San Carlos también, y eso consiste en que a usted como especialista, aparte de la jornada ordinaria, que hoy está establecida así, pueda tener jornadas de producción después de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, por cantidad de ultrasonidos, radiografías o todo lo que usted haga, y se le paga por esa cantidad. Y usted, con el equipo que tiene en la caja instalado, más todo lo que usted pueda atender en esas horas, usted puede sacar listas de espera y trasladar inclusive esas atenciones a hospitales fuera de la gama.
Nos vamos. Doña Natalia, muchísimas gracias, y me disculpa a la gente que no pude trasladar su pregunta. La campaña recién empieza, tendremos a todos los candidatos más frecuentemente, espero en Dios que así sea, a medida que se vaya acercando la campaña del 2026. Buenas tardes, gracias por su compañía. A las 4 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.